Hola, soy Manuela de la Cruz y esto es No me cuentes historias. Muy buenas, ¿cómo estáis? Esperamos que dispuestos a escuchar lo que os traemos esta semana. Hoy el plato huele a especias, a curry y a cardamomo, pero también a playas de arena blanca y a las frías cumbres del Himalaya. Hoy vamos a hablar de la India. Hola Vicente, bienvenido. ¿Cómo ha ido la semana? ¿Qué nos cuentan nuestros oyentes?
Hola, pues muy bien. Oye, esa presentación ha sonado un poco como a canción de Viceversa, ¿no?
Me flipa Viceversa.
Bueno, la semana pasada hice referencia al disfraz del ligue de Ted Mosby en Halloween en un capítulo de Cómo conocí a vuestra madre. Dije que iba disfrazada de mandarina o algo así, y en efecto, pues, no era así. Pero no iba tan desencaminado. John se lamenta en su comentario de que no nos acordáramos de la calabaza putilla. Muchas gracias por estar al quite. Y a Víctor parece que le ha flipado el programa anterior, con tantas colaboraciones, efectos y el conjuro. También le deja un mensaje a Bruno que luego le haremos llegar.
पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले झूठा ही सही पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले.
El 4 de noviembre comienza el Festival de las Luces o Diwali. Durante 5 días tendrán lugar las celebraciones de la fiesta más importante de la India, en la que celebran el Año Nuevo según su calendario lunar. Y es por lo que estos festejos pueden caer entre mediados de octubre y primera quincena de noviembre, o lo que es lo mismo, entre Asvina y Kartika. La palabra Diwali proviene del sánscrito Dipavali, que significa hilera de luces, por lo que durante los días que duran estas festividades se celebra el triunfo de la luz sobre la oscuridad, así como el conocimiento sobre la ignorancia y el bien sobre el mal. Dado que esta celebración coincidía con la última cosecha antes del invierno, se realizan ofrendas a Lakshmi, la diosa de la riqueza y la buena suerte, mediante un altar en el que se colocan flores, incienso y monedas. A ella se dedica el primer día de estas fiestas, el Danteras. Se limpia a fondo la casa, pues así la diosa pasará antes a repartir fortuna, y se cocinan platos dulces. El segundo día, que es el Chotidavali para el norte y el Naraka Chaturdasi en el sur, se realizan dibujos tipo mandalas que se llaman rangoli y que se adornan con polvo de colores, arroz y pétalos, y se decoran las casas con velas y sus típicas lámparas de arcilla que se iluminan con aceite. El tercer día es el más importante, el Diwali. Dependiendo de la devoción, se va al templo o de banquete con familiares y amigos. Este es el preludio del Año Nuevo, el cuarto día, el Govardhan Puja, y el quinto día es el de la hermandad, el Vaidu. El origen del Diwali es difícil de determinar, ya que según cada religión y cada zona del país se cuenta una leyenda distinta, aunque todas representan la victoria de la luz, de lo positivo, y se celebra con dulces y reuniones con familiares y amigos. Pero no solo los orígenes son distintos, sino también las celebraciones en sí. En el estado de Goa, por ejemplo, en la costa occidental del subcontinente indio, se realizan figuras del demonio Narakasura de varios metros de altura, y cada localidad rivaliza con las demás por hacerla más grande. Finalmente, las queman la mañana del segundo día, conmemorando así la victoria del dios Krishna sobre este demonio.
No me cuentes historias.
I know that we are young and I know that she may love me, but I just can't be with you like this anymore, Alejandro.
El hindi junto al inglés es el idioma oficial en la India, junto a otras 22 lenguas que son cooficiales en distintos estados, incluyendo algunas clásicas como el sánscrito. Aunque claro, un país con más de 1.380 millones de habitantes, no extraña que tenga algún idioma más. Concretamente, más de 1.600 lenguas y dialectos, dando buena cuenta de la gran confluencia de culturas que hay. Antes de la India ya existía en la zona una cultura milenaria comparable con Egipto y Mesopotamia. La única pega es que no sabemos tanto como nos gustaría de ella, dado que aún no hay transcripción de su escritura, por lo que todo lo que conocemos sobre esta se cimienta en los trabajos arqueológicos. Se pensaba, de hecho, que esta cultura conocida como Harappa tendría sus orígenes en pequeñas comunidades agrícolas de la Edad del Bronce, sobre el 3500 antes de nuestra era. Pero las últimas investigaciones hablan de un nuevo asentamiento encontrado entre la India y Pakistán, y que datan hace unos 9000 años. Esta zona estaba organizada en pequeñas y grandes urbes, entre las que existía el comercio, pero que colapsó hace unos 3600 años. Se desconocen las causas, pero como al menos de momento no se han encontrado indicios de ninguna invasión, el abandono no parece que ocurriera de manera violenta. Así que cuando los pueblos nómadas indoeuropeos llegaron a la zona, ya no quedaba nada de esas prósperas ciudades. Lo que conocemos como Valle del Indo pertenece a los actuales Afganistán, Pakistán y el noreste de la India. Para la Grecia clásica, la India, que era tan solo el norte de la actual, era como la última tierra habitada, llena de riquezas, maravillas y monstruos, tal y como habían relatado, entre otros, Heródoto. Siguiendo esta idea, Alejandro Magno se puso en marcha. Por el camino fundó la Alejandría de Aracosia, la actual Kandahar, o la del Cáucaso, cerca de Kabul, entre otras Alejandrías, y una Alejandrópolis. Claro, es que estuvo 8 años de campañas, más de 20.000 kilómetros, y aún no había llegado a su objetivo. Pero sus soldados y capitanes más leales se amotinaron junto al actual río Beas y dijeron que hasta aquí, que no seguían más, que querían volver a casa. A Alejandro le costó aceptarlo, pero al final decidió que era hora de volver. No sin antes dejar su Alejandro Magno estuvo aquí, a modo de 12 altares a los 12 grandes dioses griegos, para señalar que había llegado tan lejos como Heracles, pues para él era más importante llegar a donde nadie lo había hecho que hacer más grande su imperio, aunque de paso también lo hiciera. La vuelta no fue fácil, ya que según cuenta Plutarco, de las 60.000 personas que le seguían, tan solo 15.000 lograron volver a Babilonia. Era el 326 antes de nuestra era. Tan solo 5 años más tarde se crearía el primer gran imperio indio de la mano de Chandragupta Maurya, llegando a dominar casi todo el norte de la India. Hasta la invasión de los hunos en el siglo VI, las artes, la astronomía o la medicina fueron muy importantes. Encontramos templos excavados en las rocas de esa época y hasta pinturas, como las de las cuevas de Ayanta del siglo V, Patrimonio de la Humanidad.
Griegos, romanos, son todos humanos. Griegos, romanos, son todos humanos. Mientras vivieron, columnas construyeron.
En la India existen distintos tipos de mitología basados en la literatura sánscrita y que tratan de explicar el origen de la vida y del universo. Y para hablarnos sobre ello tenemos una semana más en Nueve Cuentes Historias a Laura Albert. Bienvenida, Laura. Namasté.
Hola, Manuela. Namasté. Pues sí, como muy bien has dicho, el hinduismo, más que una religión, se considera un modo de vida. Y esto es así porque es muy diferente a otras religiones. Por ejemplo, no tiene un fundador conocido, ni se sabe cuándo se fundó. Tampoco tiene un libro sagrado, sino que tiene varios. Pero pese a todo esto, si tiene algo que a nosotros nos gusta mucho, es una mitología muy, muy, muy rica. Bien, pues la mayoría de los mitos y leyendas provienen de dos de sus poemas, el Mahabharata y el Ramayana, y también de los Purana, que son unos antiguos textos hindúes. En estos textos y poemas se daba explicación absolutamente a todo. Uno de los conceptos más importantes es el Trimurti, término sánscrito que se refiere a los tres dioses más importantes de la India, y que representan las tres fases de todo, la creación, la conservación y la destrucción. Primero tenemos al dios Brahma, que es el dios creador del universo, del cosmos y de la humanidad. Hay varias versiones sobre su nacimiento. Por ejemplo, hay una que dice que surgió de un huevo cósmico puesto por la diosa Amavaru y ya está, salió de un huevo. Otra versión dice que nació de una flor de loto que flotaba en el lago del ombligo del dios Vishnu, que estaba acostado. Y otra versión dice que al nacer Vishnu, este se dividió en tres partes y una de esas partes se convirtió en el dios Brahma. Bueno, pues la cosa es que cuando nació, Brahma directamente se puso a recitar los Vedas, que son unos textos que contienen los conocimientos más antiguos del hinduismo. Y que al hacerlo, pues nada, creó el mundo, creó también a los otros dioses y a cada uno pues lo fue colocando en su territorio. Una vez hecho esto, pues se retiró a la ciudad de Brahmapura, que se ubicaba en la cima del mitológico Monte Meru. Brahma creó en total 33 diosas y dioses, y al primer hombre, llamado Manu. Y es de él de quien desciende toda la humanidad. Tuvo muchísimos hijos con sus esposas, que fueron las diosas Sarasvati, Savitri y Gayatri. Se le representa con la piel de color azul, con cuatro caras, cada una mirando a un punto cardinal. Tiene cuatro brazos y sostenía las Vedas, una mala y una mudra. El siguiente dios del Trimurti es Vishnu, que es el dios de la bondad y la conservación. A Vishnu le compete la misión de equilibrar el bien y el mal en el mundo de los seres humanos, y a su vez estos le piden ayuda para su salvación. Vishnu vive en Vaikunta, donde todo es de oro y piedras preciosas. Aquí se creó el río Ganges. Se dice que el dios Brahma recogió el sudor de uno de sus pies y con él creó el río Ganges, cuya personificación es la diosa Ganga. No voy a hacer ningún comentario sobre el nacimiento del río Ganges, ¿vale? Lo dejamos aquí. Se le representa con la piel de color azul, cuatro brazos en los que sostiene una flor de loto, un Sudarshana Chakra, que es un arma para matar demonios, una caracola y una maza de oro. Se le suele representar sentado sobre una flor de loto con su esposa Lakshmi, diosa de la fortuna, en una de sus rodillas. El último de los dioses del Trimurti es Shiva, que es el dios de la destrucción y de la naturaleza. Shiva es un dios muy enigmático y polifacético. Es benevolente, solitario, dios del aprendizaje, pero también del desenfreno sexual y de la naturaleza. Se le atribuye el control de los elementos y controla el mundo espiritual. Es el padre del Tantra y del Yoga, y es el encargado de hacer crecer el caos y la destrucción para que la vida se regenere. Shiva es el esposo de Parvati y padre del dios elefante Ganesha y del dios de la guerra Kartikeya. Cuenta la leyenda que Shiva bebió del veneno que se generó cuando los dioses crearon el néctar de la inmortalidad. Este veneno podía llegar a destruir el mundo, y claro, pues al beberlo Shiva salvó al mundo. Por eso su piel se volvió de color grisácea. Se le representa como un hombre de piel azul grisácea, tiene tres ojos con los que puede ver el pasado, el presente y el futuro. Alrededor de su cuello tiene una serpiente que fue la que lo salvó al beber el veneno. A veces lleva también un collar de calaveras que representa el ciclo de la vida. Y bueno, y ahora que os he contado un poco sobre los tres dioses principales de la religión hindú, pues me gustaría hablaros y deciros algunas cosillas sobre algunas diosas del panteón indio. Empezaremos por la diosa Kali, cuyos atributos son la muerte y la destrucción. Como el dios Vishnu, solo destruye para mantener el orden. Se encarga de destruir demonios y la maldad. Es una de las diosas más fuertes y benevolentes del panteón hindú. Se la representa como una mujer joven, con el pelo largo y enmarañado, tiene tres ojos y lleva el pecho descubierto. Su pelo es de color azul grisáceo o negro. Tiene cuatro brazos y sostiene una espada y la cabeza de un demonio. De sus orejas cuelgan dos cadáveres a modo de pendientes y lleva un collar con calaveras. Y bueno, su lengua siempre está extendida y su cuerpo está cubierto de sangre. Nació de la ira de Shiva cuando éste miró dentro de sí mismo. Al nacer, Kali se llenó de crueldad y atacó a los demonios oscuros. Su ira era tal que lo destruía todo a su paso, por lo que Shiva decidió que debía detenerla. Así que se arrojó a sus pies y cuando Kali puso un pie encima de Shiva, se calmó y se detuvo. Y bueno, una vez que tenemos a Kali ya tranquilita, os quiero hablar sobre Lakshmi, que era la diosa del amor, la fortuna y la prosperidad. Era también la esposa de Vishnu. En principio se llamaba Sri y era la manifestación del deseo sexual. Representaba lo femenino, porque durante la creación del mundo ella estaba allí observando, sentada sobre una flor de loto, y después se unió a los demás dioses. Hoy en día se la considera como la diosa madre que cuida y protege a sus devotos. Se la representa como una hermosa mujer de piel clara y dorada, pelo negro muy largo y ondulado, y luce joyas y viste bonitos vestidos rojos y dorados. Tiene cuatro brazos y sostiene flores de loto. La acompañan elefantes que simbolizan el trabajo, la fortaleza y la fertilidad. También a veces la acompaña un búho que simboliza la paciencia para observar los conocimientos que están ocultos en la oscuridad. Y bueno, ya por último os quiero hablar sobre la diosa Sarasvati, diosa del saber, las artes, la verdad, la educación y la cultura. Es hija de Shiva y dota a los seres humanos del poder de la palabra y la sabiduría y el aprendizaje. Es una de las diosas principales del panteón hindú y es esposa del dios Brahma, así que vive con él en Brahmapura, en el monte Meru. La leyenda cuenta que maldice a su marido Brahma cuando ella llega tarde a una ceremonia religiosa y se lo encuentra con otra mujer. Normal que lo maldijera, o sea, es que es normal. Al ver que no llegaba ella, el dios Brahma pidió consejo a los demás dioses. Y estos, así como solución drástica, pues decidieron crearle una nueva esposa. Y claro, cuando Sarasvati llegó y se encontró con esta nueva mujer, pues imaginaros, montó en cólera y maldijo a su marido para que ya no lo adorasen más. Se la representa como una mujer joven, de piel blanca, con un vestido siempre blanco. Nunca lleva joyas ni colores brillantes, porque ella no tiene interés en las cosas materiales. Se la representa sentada en una flor de loto o encima de un cisne o un ganso. Tiene cuatro brazos y sostiene un recipiente con agua, un manuscrito y una flor de loto. A veces sostiene también un instrumento musical clásico hindú llamado veena, que representa la creatividad y las emociones. Y bueno, hasta aquí lo que os quería contar sobre la mitología hindú. Ya te digo que hay muchísimos dioses más y muchísimas historias más, que si queréis en otro programa os cuento más cositas. Pero vamos, ya no lo quería hacer más largo, que con esto ya tenemos hoy bastante, ¿vale?
Sukriya, gracias por acercarnos a esta mitología tan interesante.
Gracias a vosotros, hasta la próxima semana, chao.
Hasta la semana que viene, adiós.
Laura enseña, Laura entretiene.
Podéis contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales o en iVoox. Sigue a No Me Cuentes Historias en Twitter e Instagram. Nos encontrarás como @nmch-podcast.
Desde la antigüedad ha existido el comercio entre los pueblos del Mediterráneo y los de Oriente, pero es en el siglo XIII cuando comienzan las conexiones directas, por tierra hasta la caída de Constantinopla en 1453 y después por mar. Este comercio fue propiciado principalmente por Genghis Khan al unir a las tribus mongolas y crear un imperio desde China hasta la actual Europa controlando la famosa Ruta de la Seda. La primera ruta por mar con la India la establecería Portugal de la mano de Vasco da Gama, que llegaría en 1498 tras 2 años y con un tercio de la tripulación. Establecieron su cuartel general en Goa, donde al principio comentamos que queman las figuras de Narakasura el segundo día del Diwali, y donde su conjunto de iglesias y conventos junto a su catedral son también patrimonio de la UNESCO. Pero si hay un lugar en la India patrimonio de la humanidad conocido por todos y una de las nuevas maravillas del mundo, este es el Taj Mahal, del que os hablamos en nuestro programa de Maravillas y Museos. Pero hoy os traigo un dato curioso. Y es que en 2017 se interpuso una demanda para intentar conseguir que los hindúes puedan rezar dentro del mausoleo, pues es algo que está reservado a los musulmanes. Aludieron para ello que esta maravilla se construyó sobre un templo hindú del siglo XII dedicado a Shiva. Tras analizar los informes arqueológicos, la demanda fue desestimada, aunque no fue la primera y quién sabe si será la última.
Esto es Nueva.
Y como siempre nos acompaña esta semana nuestro experto en curries y tikka masala. Hola Bruno, ¿qué tal?
Hola chicos, ¿qué tal? Hola Manuela, hola Vicente, ¿cómo va?
Hola Bruno, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues nada, muy bien, encantado de hablar de uno de mis países favoritos. Está entre mis 200 más favoritos. O sea que... Sí, no, a ver, la India es un sitio que tengo que ir, pero no sé si iré a muchos otros primero. No lo sé, hay cosas que bien, cosas que mal. La verdad es que es un país asombroso, pero es que hay cosas que regu, ¿eh? Yo, por ejemplo, vamos a hablar un poco de todo. Chicos, ¿qué pensáis del picante? ¿No hace falta un poco armonizarlo? Es decir, el código de picante, cuando un indio te dice no, no pica casi, ¿a qué se refiere? ¿A que vas a seguir vivo después de comerlo? Porque no sé. Me hace falta una referencia, ¿no? ¿Pica más que los chiles habaneros? ¿Pica menos que los chiles habaneros?
Claro, para eso está la escala Scoville, para medir el picante.
Ya, pero cuando te dice, no, no pica casi para ti. Porque yo creo que he muerto y resucitado en el mismo restaurante. O sea, hay momentos de mi vida que no recuerdo, que están fundidos en negro. No lo sé. Me ha pasado más de una vez en un restaurante indio y creo que deberían de, no sé, llevar una tarjeta, igual que tu grupo sanguíneo, y decir, esta persona no puede tomar tanto picante. Porque el no casi, a mí me parece que le falta texto, He buscado el porqué y esto es verdad también, es que ellos dicen que sí moviendo la cabeza a los lados, como no, y diciendo que no moviendo la cabeza arriba y abajo, como nuestro sí. Entonces probablemente cada vez que he dicho lleva picante, me han dicho que sí diciéndome que no, queriéndome decir que no, no lo sé, busco alguna explicación y creo que puede estar ahí, ¿no? ¿Cómo lleváis el tema del picante?
Yo, por ejemplo, no soy muy de picante, ¿vale? Mi abuelo se los comía a bocados, los picantes, los plantaba y se los comía a bocados, pero yo no lo tolero muy bien. Sí que me gusta un pelín, pero cuanto apenas. ¿Se llama chile? ¿Esos pequeñitos? Pues algo así.
Chile es sinónimo de pimiento.
Y picante de chile.
Bueno, chicos, tengo muchas más cosas que hablar de la India. Lo primero que... no sé cómo de normal puede ser indio, venir a España y verte una virgen con un manto y que la pasen por la calle, pero a mí siempre me ha matado un poco el ver sus imágenes de dioses, semidioses y sobre todo una que me quitaba el sueño de pequeño, que era el del niño con la cabeza de elefante. Y bueno, pues leí la leyenda cuando pude e investigué. Es algo muy curioso, no sé qué pretenden contar con ello, pero bueno, la historia cuenta algo así, como que un semidios se fue a la guerra y al volver se había olvidado de la cara de su hijo y vio a alguien cerca de su mujer y se pensó que era un peligro. Se armó de valor y le cortó la cabeza, descubriendo después que era el hijo que había crecido, había cambiado, ya no se parecía a aquel hijo que dejó ya muchos años en guerra y atormentado porque no podía arreglarlo, era un semidios y no un dios, no podía hacer que volviera a la vida. Buscó alguna forma de arreglarlo y le cortó a un elefante la cabeza y se la pegó a su hijo para que, bueno, pues viviera desde aquel entonces con la cabeza de un elefante, pero ya por lo menos consolara así también a su mujer. La historia no creo que llegue al cine, del libro no pasa, pero bueno, por lo menos que explicación, ¿no? Porque pasas por los bazares y dices, qué apurado está esto, ¿vale? Me había creído lo de los hormigueros, pero lo del niño elefante tiene sus holguras, ¿eh? Hace aguas por dos lados. Y nada, es que los indios son así de originales. A mí, entre mis historias, una de mis favoritas es una contestación que pegó Gandhi, que, bueno, estuvo en la Cámara de los Lores como representante del pueblo indio, ya que la India era una colonia inglesa, y un ser que le venía mal que alguien de la categoría de Gandhi comiera al lado suyo, cuando vio que este se acercaba para comer cerca de él, le dijo, me voy porque los cerdos y los pájaros no deben comer juntos. Y entonces Gandhi le contestó, no se preocupe, ya me voy yo volando. Bueno, pues la anécdota me gusta mucho, ¿no? Responde a que es propia de alguien, pues eso, con chispa, rápido, original y con sentido del humor. Y creo que los indios por lo general son así. Es uno de los primeros países que... Bueno, es uno de los países que más vegetarianos tiene. De hecho, casi todos sus alimentos hechos allí están codificados bien con un cuadradito, con un punto verde dentro o punto marrón, bien si lleva ingredientes animales o no. El verde es no, el marrón es sí, pero bueno, ahora con estas modas que todo el mundo se ha vuelto vegano, vegetariano o mil cosas más, ojo, que ellos fueron pioneros. Quiero decir, yo no sé si por la densidad de población, por las necesidades siendo tantos, porque parece que los hidratos de carbono cunden mucho más a lo mejor que las proteínas, ¿no? Y buscan las proteínas en algo que no sea animales, ¿no? Eso tenemos.
O también ahí, porque tienen animales sagrados.
Y también por eso, porque lo más fácil sería bien vía cerdos o vía pollos o vía vacas, pero claro, es que la vaca es sagrada. Y dije, ¿la vaca es sagrada por qué? Entonces investigué, ¿no? Tengo ese departamento de investigación. Tengo a mí mismo, estoy quitando máquinas de escribir. Y descubrí que es porque ellos están asombrados de que la vaca como tal genere más leche de la que necesita. La que necesita probablemente para sus terneros, ¿no? Y eso lo ven como un gesto tan altruista que lo han como consagrado, ¿no? De alguna manera. Han hecho a la vaca santa.
Oye, Bruno, una cosa. Nos han escrito nuestros oyentes y uno de ellos, Víctor, dice que quiere probar tu arroz.
La fecha ya está. Probablemente para el próximo programa, entre este programa y el próximo, se colgará la foto. O sea, la fecha del día que se va a cocinar ya está definida. Y ya digo, para la gente intranquila, que sé que no para en redes de importunarte y decirte, oye, ¿cuándo este arroz? Vamos a ver. Y ya te digo, acepto el reto de Víctor, pero lo acepto si es, y mira lo que te digo, independientemente de la pinta que tenga. Quiero decir, yo lo voy a hacer lo mejor posible. Ahora bien, dice, quiero probarlo, pero lo probarás. Quiero decir, si llegas allí y la pinta no te convence, tú ya lo vas a probar. ¿O cómo lo ves? ¿Qué le diríamos de decir a Víctor?
Pues sí, me parece muy bien. Tú echa un puñadito de más y nada, y que lo pruebe. Otra cosa es que coma más o coma menos, pero probarlo yo creo que se atreverá.
O que viva para contarlo, quiero decir, no sé.
Exagerado.
Bueno, oye, pues nada, aceptado el reto, ahí va la foto, en cuanto la tenga la subo. Y muchísimas gracias, Víctor. A ver si con esto me jubilo, ¿no? Si me dejo el mundo del cine y me dedico a partir de ahora a la hostelería.
¿Quién sabe? Igual te ficha José Andrés.
José Andrés,
sí. Sí, el de la ropa vieja.
¿Que le anda la princesa de Asturias?
Sí, que hacía ropa vieja, que es una... Bueno, cocinas lo que te sobra del cocido, sí, y sí, lo fríes. Sí. Y es un plato genial. Y la gente lo confundía con ropa vieja, ¿no? Las prendas de ropa vieja.
Lo confundía.
Y él dijo, sí, sí, sí. ¿Qué tío tan estúpido que en vez de darles comida, les da ropa vieja? Y bueno, vamos a ver, ¿qué te crees que es la ropa vieja? Siempre polémica. Ya tuvo con Pus bastante polémica y ahora con esto... Como están todos los regalos.
Andrés es maravilloso, es una persona maravillosa, más como él. Bueno, Bruno, pues muchísimas gracias una semana más por traernos cosas de la India. Y la semana que viene te vemos aquí de nuevo. Te esperamos.
Muy bien, muchas gracias, chicos. Hasta la próxima semana.
Hasta luego, Bruno.
Hasta luego.
Estás escuchando No Me Cuentes Historias.
Y volviendo al comercio, ya en el siglo XVII cambia el equilibrio de poder en el Índico y los británicos le toman el relevo a los portugueses, comprando tierras y construyendo factorías, y de ahí a gobernar el país. La British East India Company era una empresa privada, pero que contaba con el apoyo de la corona británica. Tanto es así que se le concedió el monopolio de los negocios con Asia, así como la cesión de Bombay para establecerse, desde donde su dominio fue extendiéndose hasta llegar a Calcuta, a casi 2.000 kilómetros. A la empresa le acompañaba un gran ejército, que contaba también con soldados profesionales indios, originarios del ejército mongol, los cipayos, que en 1857 iniciarían la revolución a la que dan nombre y que significaría el origen de las reivindicaciones por la independencia de la India. La represión y la injusticia con la que los británicos trataban a la población india convirtieron aquello en un polvorín. El detonante fue el rumor de que las armas se engrasaban con una mezcla de vaca y cerdo, animales respetados por hindúes y musulmanes. Aquella sanguinaria primera guerra de la independencia fue finalmente controlada por los británicos, pero supuso el fin del control de la British East India Company, que asumió la reina Victoria, siendo coronada emperatriz de la India. Yeah. La independencia de la India se logró el 15 de agosto de 1947, aunque no se declaró formalmente la república hasta el 26 de enero de 1950, con la entrada en vigor de su constitución. Aunque a fin de mantener buenas relaciones, siguen ligados a Gran Bretaña a través de la Commonwealth, la comunidad de 54 países relacionados con los británicos que tiene a Isabel II como cabeza de la organización. Pero el camino hasta aquí no fue fácil. Como hemos comentado, en 1857, tras el primer intento por echar a los británicos, las revueltas consiguen que se disuelva la Compañía de las Indias Orientales, pero a cambio la corona británica se hace con el poder, convirtiendo a la India en su joya de la corona, gobernada por un virrey. El colonialismo del Raj o gobierno británico y su represión contra el pueblo indio conllevaron la reafirmación de querer la independencia, y en 1885 se funda el Partido Nacionalista del Congreso. Ya en 1915 nos encontramos con un abogado de 46 años llamado Mohandas Karamchand Gandhi, nacido en la India, educado en Gran Bretaña y que vuelve de haber estado 18 años en Sudáfrica luchando por mejorar las condiciones laborales de sus compatriotas allí. Gandhi abogaba por la desobediencia civil no violenta e incidía para ello en la idea de que el movimiento no era contra los británicos, sino contra un sistema que era injusto, como demostró en su Marcha de la Sal. Con la llegada de los ingleses se privatizó la producción de sal, imponiendo unos precios altísimos por un producto que era de primera necesidad al utilizarse para mantener alimentos como la carne o el pescado en buen estado. Gandhi caminó más de 300 kilómetros hasta llegar a la costa y obtuvo su propia sal llenando un cuenco de agua y dejando que se evaporase. Miles de personas siguieron su ejemplo y muchos de ellos, alrededor de 60.000, fueron arrestados, incluyendo el Mahatma, título por el que se conoce a Gandhi y que significa alma grande. Finalmente, el virrey, ante la presión social, tuvo que liberarles y cambiar la ley para que cada persona fuera libre de obtener su propia sal. Estamos ya en 1931. A pesar de liderar el movimiento de la no violencia y tener un gran número de seguidores en todo el país, las revueltas se incrementan durante los siguientes años. El culmen fue la entrada de la India en la Segunda Guerra Mundial en apoyo a Gran Bretaña, algo que decidió unilateralmente el virrey y que, como podemos imaginar, no contaba con muchos apoyos. De hecho, el Partido del Congreso sí se lo ofreció, pero a cambio de la independencia, por lo que los británicos lo rechazaron. Gandhi, que había abandonado la política en 1934, vuelve en 1942 con el movimiento Abandonen la India. Más de 100.000 personas fueron encarceladas, incluyendo a la cúpula del Partido del Congreso, que estuvieron encerrados durante casi 3 años. Pero Gran Bretaña, debilitada por la guerra, era ya consciente de que tras esta, la India, más pronto que tarde, conseguiría la independencia, por lo que decidió marcharse. No sin antes, y esto es importante, dividir el país. No estamos solo ante el nacimiento de la República de la India, sino también de Pakistán, que se formaría con la población musulmana, basada en una hostilidad ancestral entre hindúes y musulmanes. En un principio se crearon 2 Pakistán, uno al este de la India y otro al oeste. El primero es el que hoy conocemos como Bangladesh. Esto se hizo en contra de los deseos de Gandhi, que aspiraba a una India unida con respeto a cualquier religión. Y aunque acudió a la firma de la independencia junto a Sardar Patel y el que sería primer ministro, Jawaharlal Nehru, se sintió aislado por este motivo. En 1948 sería asesinado precisamente por culparle de la división del país. Nehru fue primer ministro hasta su muerte en 1964, siendo muy querido y la persona que más tiempo ha ocupado ese puesto en el país, seguido por su hija, Indira Gandhi, que también lo fue en 2 ocasiones, en 1966 durante 11 años y en 1980 hasta su asesinato 4 años más tarde. Como uno de los padres de la independencia, en 2018 se erigió en honor a Patel la que hasta el momento es la estatua más alta del mundo con 182 metros.
¡No me cuentes historias!
Podríamos estar horas hablando sobre este fascinante país, pero esto es todo de momento. Prometemos volver con más de sus aportaciones históricas y culturales en próximos programas. Gracias por habernos acompañado hasta aquí de parte de Laura Albert, Vicente Mañó, Bruno Martínez y Manuela de la Cruz. Mientras pensáis si vais antes a Hawái o a Bombay, podéis darle una vuelta también a eso de la rima de Flexo y Vexo. Que el Festival de la Luz os traiga prosperidad y buena suerte. ¡Feliz semana!